Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a nuestro programa Entre Amigas. Qué lindo poder tener un espacio para la mujer, qué lindo encontrarnos. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo has pasado?
Muy bien, Sandra. Como siempre, un placer reencontrarnos en este programa, que hace bastante ya el tiempo que lo compartimos. Escuchamos de los primeros programas la otra vez y nos reíamos un poco escucharnos tan novatas en esto y tan mesuradas, y ahora ya más en confianza entre nosotras y con nuestras amigas que nos escuchan. Así que, como siempre, ya que podemos decirlo, somos viejas amigas, encontrarnos una vez más.
Así es, y uno va descubriendo también la importancia de poder tener un espacio donde comunicarse con las demás mujeres cuando recibe también las respuestas, las cartas, la gente que consulta, que le gustó tal o cual tema de los programas y dice, bueno, qué lindo, ¿no? Puede haber podido elegir un tema que sirve para algo de alguna manera, o el consejo, o el pasaje de la Biblia que recomendamos, en fin. Cada detalle puede hacer la diferencia. Y mucho de esto también se lo debemos a Sonia, que es la tercera pata de este equipo de tres, que, bueno, trabaja mucho en la producción, y hoy en los controles le damos las gracias, que está allí, y también la saludamos en este programa Entre Amigas.
Así es, y la bienvenida a todos ustedes a que nos acompañen en esta media hora, como siempre, con buena música, un ingrediente fundamental, también la receta, las lecturas, pero también los temas. A veces nos tocan temas que nos encantan, que nos gustan y los disfrutamos, y a veces temas un poco más sensibles, duros de tratar, que nos duelen, pero sabemos que es la realidad de muchos y que son necesarios hablar, ¿no?
Así es, y bueno, justamente de los problemas que tenemos a diario de las familias de este mundo, bueno, me habían pedido hacía poquito tiempo que estuviera conversando en una ciudad de nuestro país, de Uruguay, y de eso vamos a estar hablando, ¿no? De lo que pudimos reflexionar justamente en un grupo de mujeres, con un grupo de mujeres de, nosotros le llamamos del interior, o sea, de no de la capital del país, sino de las otras ciudades más pequeñas. Estuvimos hablando, estuvimos reflexionando sobre la condición de los problemas mundiales de las familias y de nosotras como mujeres.
Y problemas familiares que trascienden fronteras, trascienden las condiciones de vida de ciudad, de campo, y trascienden el tiempo. No importa si hace miles de años atrás o ahora, van a ver que los problemas son los mismos. Pero antes de seguir con el tema, un problema que es también ancestral en la familia y sobre todo para las mujeres, es ¿qué hago de comer? ¿Qué cocino? ¿Con qué alimento a mi familia hoy?
A veces... que hablar. Además te cuento que en esa reunión compartimos, después de reflexionar y todo, una mesa con riquísimas cosas, con té, con jugo, en fin. Así que, sin duda alguna, si bien muchos varones están ya animando a incursionar a la cocina, es todavía, me parece, patrimonio de muchas mujeres el hacer las cosas ricas, ¿no? Que han aprendido quizá de sus madres, de sus abuelas, en fin, o de entre amigas.
Esperemos que también. La responsabilidad de alimentar una familia, a veces con muy poco, ¿no? Y con pocos recursos, bueno, suele suceder también. Un saludo a las valientes mujeres que cada día enfrentan esta problemática. Y para aquellas que les gusta deleitar a la familia, hoy tenemos un postre. Flan rápido de naranja, algo rico, algo saludable como las naranjas y algo que les gusta a todas, que es rápido. Para esta receta necesitamos de ingredientes 1 litro de leche, 0.5 litro de jugo de naranja, ralladura de la cáscara de 2 naranjas, 1.5 tazas de azúcar y 1.25 tazas de fécula de maíz. Como ven, muy pocos ingredientes y para este flan. Entonces mezclamos 1 litro de leche con el jugo de naranja. También agregamos azúcar, que necesitábamos 1.5 tazas, la ralladura de naranja, que eran 2 naranjas, y la fécula de maíz, que era 1.25 tazas. Todos los ingredientes. Todo esto bien revuelto, lo llevamos al fuego y lo dejamos hervir unos minutos hasta que espese. Y tenemos que revolver continuamente, no olviden este detalle, para que no se formen grumos. Entonces retiramos del fuego, lo ponemos en un molde acaramelado y enmantecado, y lo ponemos en la heladera a que se enfríe. Una vez que está firme, como tiene que ser el flan, lo desmoldamos y lo servimos. Podemos ponerle crema chantilly, si ustedes lo desean, o decorar chocolate queda muy rico con la naranja, así que bueno, ustedes le dan la presentación que quieran para este flan rápido de naranja como postre para toda la familia.
Qué rico, me hizo acordar tu postre a lo que comí hoy de postre, porque bueno, me hizo acordar porque tiene que ver con las frutas y con el jugo de las frutas, y bueno, preparé unas claras batidas en nieve, algo muy sencillo, con frutillas, pisaditas con azúcar, así que quedaron muy ricos. Eso larga un juguito también muy rico y queda algo así como una mousse de frutillas con pedacitos de fruta. Bueno. Muy fácil, a los niños les encanta. Y bueno, ya fueron dos recetas de regalo en este programa, ¿eh?
Muy bien, así que disfrutando ya con la cocina, pero también con la música, queridas amigas, vamos a nuestro tiempo a deleitarnos y luego seguimos ya para meternos en el tema de hoy.
Regresamos de la música y qué lindo es poder tomarse un tiempo no solamente para escuchar música, sino también para reflexionar algunos temas. Uh-huh. Te cuento que estuvimos hablando con estas mujeres.
Bueno,
estuvimos hablando de las diferentes problemáticas que hay a nivel mundial. Natalia, vos también has estado observando conmigo la situación de diferentes países. Estuvimos pensando en Haití, el país más pobre de América, y quizá algunas amigas nos escuchen desde allí, quizá algunas amigas nos escuchen desde Cuba, un lugar muy cerquita, desde República Dominicana, tendrán muy cerca esta situación. Tengo acá un documento de UNICEF que dice que niños y niñas que escarban en las montañas de basura de Manila, que cargan una AK-47 en las selvas de la República Democrática del Congo, que se ven forzados a prostituirse a la fuerza en las calles de Moscú, que piden para poder comer en Río de Janeiro, que han quedado huérfanos a causa del SIDA, en Botswana, son imágenes que surgen una y otra vez, vidas diferentes en países distintos, pero las mismas imágenes desgarradoras debido a que millones de niños y niñas crecen en los primeros años del siglo XXI en medio de la pobreza, atrapados en conflictos armados y huérfanos y vulnerables a causa del VIH-SIDA. Realmente situaciones que nos parten el corazón, pensar en las criaturas, yo qué sé, la situación, ¿no? Tan triste. Y sabes que cuando estuvimos haciendo una vez un evento entre amigas en nuestro país, en Uruguay, un niño se acercó y me preguntó por qué había tantos que sufrían si había un Dios. Entonces estuvimos reflexionando con este grupo de mujeres acerca de cuáles son los problemas que tenemos hoy. Todos estos que acabo de mencionar, por ejemplo, la situación de la niñez, la situación de las mujeres, la violencia doméstica, las familias destruidas, los divorcios, en fin. ¿Y cuáles eran los problemas de otros tiempos? Es por eso que yo te voy a pedir si podés leer un pasaje en Génesis capítulo 6.
Busco en Génesis capítulo 6. ¿Qué versículo?
A partir del versículo 2, si podrías leer.
Sí. Dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces, tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso, vivirá solamente 120 años.
Como ves, el tema de la sexualidad está presente desde el comienzo. Ahí cuando dice que se tomaron a las hijas de los hombres y cuantas desearon, estamos hablando de una sociedad que el tema de la sexualidad lo veía como algo desenfrenado. Y si analizamos nuestra sociedad, una de las características es esa, tanto en las costumbres, en la sensualidad, en lo que se promueve, en la propaganda, y luego en estos resultados, cuando vemos tantos niños huérfanos y vulnerables a causa del VIH-SIDA, es porque de alguna manera sus padres tuvieron algún tipo de conducta que lo pusieron en riesgo. Luego continúa diciendo por allí algo así como que el hombre es un simple mortal. Exactamente en el versículo 3, si lo podemos repetir.
Dice el Señor, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre porque no es más que un simple mortal.
Eso es lo que Dios afirma, y es lo que somos, un simple mortal. Es interesante ver
que a veces nos creemos tanta cosa, y pensando en las mujeres que han conquistado puestos quizá de poder, puestos de influencia, o que son a veces una influencia disimulada atrás de la personalidad, atrás de algún hombre, de un esposo, o como maestras, nos creemos que somos mucho. Y en realidad Dios nos dice que somos simples, simples mortales. Es importante no perder esa perspectiva, porque me parece que a veces, al perder la perspectiva, nos pasa esto que le pasó a la sociedad de Génesis 6. La maldad que podemos llegar a generar creyéndonos de más de lo que somos es muy grande. Y si seguimos leyendo en ese pasaje, vamos a ver que en esa sociedad había muchísima maldad. Vamos a seguir leyendo, entonces, si vos me acompañás.
Sí.
Por ejemplo, el versículo 5.
Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón.
Qué tremendo, ¿no? Porque provocar el dolor de Dios, si a nosotros nos duele ver esta situación en el mundo, cuánto más le dolerá a Dios. Y quien provocó, dice la Biblia, esta situación fue la maldad del ser humano. Y ahí está la respuesta que yo tenía para darle a aquel niño que se acercó a preguntarme cuando estábamos decorando aquel salón para ofrecerle a algunas amigas que escuchan el programa, y dijo, ¿por qué ocurren estas cosas si Dios existe? Dios existe y no solamente ve estas cosas, sino que le duelen, y le debe doler mucho más el hecho de que el hombre, por su maldad, haya provocado todas estas cosas. Y es interesante ver qué es lo que Dios resuelve hacer con esta sociedad. El versículo 7 dice:
Entonces dijo, voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado.
Y es así lo que hizo Dios, y nos acordamos todos de la historia del diluvio, ¿no? Cuando dijo que encontró a Noé como un hombre justo, y él se acordó de Noé, no ignoró que había un hombre justo. Es interesante ver que Dios borró del mapa, como solemos decir, ¿no?, de la tierra, a toda esta generación tan mala. También es interesante pensar que Dios podría hacer lo mismo hoy, porque la generación actual es mala, ¿no? Vemos todas estas características. Una de las características que más vemos en la sociedad de hoy es la violencia. Y esta es una de las cosas también que dice en este pasaje. En el versículo 11 dice, Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y es lo mismo que podemos decir de la sociedad de hoy. Dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, y ahí es que le dice a Noé sus planes. Y podemos decir lo mismo, ¿no? Cuando vemos la situación de los niños acá o tantas otras situaciones, que hay mucha violencia y corrupción en la tierra. Y Dios podría borrarnos del mapa también a nosotros. Sin embargo, su actitud es de misericordia y de querernos y de esperarnos.
Es a la inversa. Ahora que decís eso, estaba pensando. En esa época, al ver la corrupción, Dios piensa en salvar a uno y le da el plan para salvarse. Ve ahora el mundo y lo vio en la época en que Jesús, antes de venir a la tierra, y en vez de hacer un plan para destruirlos, les da un plan concreto de salvación.
Así que pensemos en esto. Ahora vamos a escuchar algunas notas musicales, pero quedémonos pensando en esto. Dios es muy bueno y está teniendo mucha misericordia de no actuar en una forma muy dura con nosotros. Podría hacerlo, porque maldad hay de sobra y corrupción hay de sobra. Y si algo ocurre y las consecuencias son como veíamos la de estos niños que sufren y tanta gente que sufre, es por la maldad de los hombres. Sin embargo, Dios está esperando a que la gente se arrepienta.
Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y nos lleva hacia la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, mire de lejos. Dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar, cuando ves
necesitado, pasas con hadas sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti. Y cuando al final te llame, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón.
Continuamos con ustedes, queridas amigas, reflexionando en este día. Y bueno, pensamos en esta problemática del mundo que pasaba en la época de Noé, pasa ahora, no tenemos más que prender la tele, prender la radio, escuchar las noticias y darnos cuenta que la maldad está en el mundo, y la maldad está en el hombre.
Claro que es así, y lamentablemente, ¿no es cierto? Pero sin embargo tenemos esa esperanza, no nos vamos a quedar con la tristeza de decir lo mal que está el mundo. Tenemos un Dios a quien recurrir y que está esperando eso, porque, como decíamos antes de la música, el bien podría actuar de otra manera, sin embargo está esperando a que nosotros podamos cambiar nuestro corazón. Ahora, una reflexión que teníamos con estas mujeres que yo te contaba era, bueno, no solamente un problema tan general y mundial que a uno le puede costar quizá pensar, cuando uno no tiene los hijos pasando hambre, pensar en otros niños y realmente hacerse, apropiarse de una situación tan dura, ¿no? Pero pensemos en ejemplos más concretos. Dicen que cada casa es un mundo, así que vamos a pensar en los mundos de nuestras casas. Y vamos a pensar en una familia. También la Biblia nos ofrece ejemplos. Así que tenemos como ejemplo la familia del rey David. Vamos a pensar en el rey David, un hombre, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y David era un hombre victorioso, así importante, famoso, con un montón de batallas que había ganado en lo militar, como realmente era una persona muy, pero muy querido por la gente, reconocido, una autoridad realmente. Encontramos esta historia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 10. En el capítulo 10 empezamos a recorrer una historia en la cual David derrota a los amonitas. Una victoria, ¿no? Después de una batalla, vemos en el capítulo 11 el relato en el cual David, bueno, se descansa, ¿no? A veces nos confiamos tanto en nosotros mismos que pensamos que está todo, tenemos todo bajo control. Hoy escuchábamos a un amigo decir eso, me creía toda y no tenía nada bajo control en realidad. Y así le pasó a David. Venía muy bien la cosa, de triunfo en triunfo, hasta que dejó de alguna manera de hacer lo que tenía que hacer, mandó al ejército por allí y él se quedó en el palacio. Hizo lo que no tenía que hacer, puso sus ojos en una mujer que no debía poner sus ojos, y cae en pecado, ¿no es cierto? Muchos conocerán la historia bíblica. David, luego de desear una mujer que no era la de él, manda a matar a su esposo, y de esta manera, bueno, vienen las consecuencias. El profeta Natán le dice a David acerca de su error, y después las consecuencias, después que él tiene un hijo con esta mujer, es la muerte de este mismo hijo. Toda una tragedia en esa familia, porque imagínate lo que debe haber sido. Aparte de todo lo que habrá sentido David, de mandar a matar a uno, después esta unión con esta mujer tan de una forma tan irregular, la muerte de un hijo, que creo que es una de las cosas más tremendas que le puede suceder a un padre o a una madre. Esa era la situación de la familia real, de la familia del rey David. Muchos se preguntarán si David se arrepintió de lo que hizo, ¿no es cierto?, de su pecado. Y bueno, la Biblia nos cuenta que sí, en el capítulo 12 el profeta Natán le dice de su pecado, y en el versículo 13 dice, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y hay un salmo que tenés por ahí, ¿no es cierto?, sí, donde refleja lo que él sintió.
Un salmo que realmente conmueve a aquellos que pasan y que hemos pasado por situaciones de transgresión contra Dios, que realmente David en el versículo 3 del Salmo 51 dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, pero él sigue diciendo, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y también sigue rogando, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y este ruego es contestado por Dios. Y David queda limpio, realmente es perdonado y justificado delante de Dios. Pero las consecuencias de su pecado anterior quedan. Por más que él tenga el perdón, la consecuencia en la familia queda.
Eso es bien importante de resaltar cuando a veces, bueno, uno comete un error que sepa que van a haber consecuencias, sí. Porque son consecuencias naturales de los pecados que cometemos, y de todos modos es bueno también saber que Dios perdona.
Y
creo que esa es una de las razones por la cual David es conforme al corazón de Dios, porque él se brindó así, se arrepintió genuinamente, no era para aparentar, sino que realmente él volcaba su corazón a Dios, y fue un hombre lleno de errores, lleno de pecados y lleno también de otras cosas lindas, como fue la fidelidad que tuvo en otros momentos a Dios, la confianza plena que tuvo en Dios, la fidelidad también a las autoridades. Hay que pensar cómo él se comportó con Saúl, en fin, aquellos que quieran ahondar en la historia sería muy lindo que puedan recorrerla desde la infancia de David en adelante, cómo Dios fue obrando en la vida de él. Y eso es lindo, ¿no? Ver cómo uno puede ver diferentes momentos en la vida de David y siempre él sincero ante Dios. Y lo podemos recorrer en los Salmos. Es muy lindo ver cómo él se volcaba su corazón por entero, tanto a alabar a Dios como también a mostrar que, bueno, que él en algún momento había caído y que se arrepentía y se ponía a los pies del Señor.
Pero como pasa muchas veces, y decíamos, esas consecuencias quedan, y uno de los lugares donde muchas veces los grandes hombres de Dios han tenido dificultades es la familia, porque es la que ve el ejemplo, es la que ve lo que pasa cotidianamente, y eso le sucedió en cierta forma a David, en su propia casa.
Sí, seguramente en otro programa vamos a poder tratar la parte de la historia de lo que pasó después con la familia real del rey David, porque, bueno, es muy tremendo, ¿no? Las consecuencias, hasta dónde pueden llegar años después. A veces no son inmediatas, a veces las cosas quedan y bueno, y hay cosas que se sufren. Vemos el sufrimiento de David durante toda la enfermedad de su hijo, y creo que los padres que estén escuchando que hayan sufrido la enfermedad de alguno de los hijos podrán entender esto en carne propia, ¿no? Saber lo que es todo ese periodo de agonía en el cual uno no quisiera dar todo de sí para que el hijo se mejore, y está fuera de sus manos, está fuera de su alcance. Vemos en el versículo 15 de este capítulo que estábamos leyendo que cuando Natán, el profeta, le habló con David y, bueno, y se entendió esto de su pecado, él volvió a su casa. Pero el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías, esta mujer de la que estábamos hablando, el hijo que le había dado David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado